Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast Educación Médica MX. Y me encuentro el día de hoy aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán con el doctor Moisés de los Santos y estamos aquí en el Centro de Simulación. Moisés, me gustaría que el día de hoy abordemos en este capítulo qué se requiere para diseñar una buena práctica de simulación.
Bueno, Ismael, yo creo que primero agradecerte la oportunidad de estar aquí con ustedes y ya entrando en el tema, creo que lo más importante es planeación. Creo que uno de los propósitos importantes de la simulación, que es construir un aprendizaje significativo, no puede lograrse por serendipia o por azar. Tiene que ser algo muy planeado, muy organizado e inclusive alineado, pues, a las competencias del programa, a los resultados que pretendes lograr, a las evidencias de evaluación que quieres recoger. Entonces, el consejo se concreta en tener una planeación o una estructura que en simulación le llamamos diseño de escenarios, ¿no? Es diseñar la experiencia de aprendizaje basado en simulación para que todas las fases de la simulación puedan hacerse sin mayor complicación.
Dejando claro este contexto de alineación a lo que se pretende o al resultado que
Claro.
se pretende lograr, ¿qué puede recomendarle a los profesores y profesoras que quieren innovar o que quieren adentrarse al terreno de la simulación? Pero, ¿cuáles son los pasos básicos para diseñar ese escenario?
Mira, yo lo resumiría en tres elementos importantes. Hay incluso alguna literatura al respecto, publicada más o menos en el 2018-19. Se publicó un documento que se habla de diseño de escenarios en un simple vistazo con elementos como los resultados de aprendizaje u objetivos que quieres evaluar, el perfil de tus participantes, es decir, cuáles son las características de los
¿En qué
estudiantes,
etapa de la
en qué
carrera
etapa
van?
de la carrera van, de qué disciplina son, o incluso si son multiprofesionales, si son de otras carreras que van a participar. Y el otro aspecto es la trama o el escenario que les vas a presentar. Esos tres aspectos creo que son indispensables.
Bien, y una vez que diseñamos el escenario, porque ahí definitivamente hay profesores que no conocen todo lo
Claro.
que hay en un centro de simulación o lo que se puede lograr.
Claro.
Entonces, aquí, ¿qué recomendaciones nos puedes compartir?
Pues la recomendación primero, acercarse a quien esté más relacionado al tema de la simulación en la escuela, en donde estén desarrollando la experiencia, y ver cuáles son la infraestructura con que cuentan, ¿no? Por ejemplo, en este centro, pues tenemos simuladores de baja fidelidad, de mediana, podemos usar pacientes simulados. Y creo que una de las grandes cosas que ocurre es que a veces pretendemos diseñar la experiencia y no vemos si realmente tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, el primer recurso que tenemos que complementar es si tenemos la infraestructura para poder desarrollar lo que queremos hacer. Y elegir la mejor. Cada simulación o cada simulador puede tener ventajas y desventajas, limitaciones. Y entonces hay que conocer muy bien si conviene tener solo una parte del cuerpo y es una destreza, si conviene un paciente completo, si lo mejor es un paciente simulado y hay que hacer un guión para la consulta. Creo que ese es el primer elemento. Dependiendo de lo que yo quiero lograr, ¿cuál es la mejor estrategia que puede servir? Hay muchos artículos en la literatura que te recomiendan los simuladores de parte son mejores para destrezas, por ejemplo. Los simuladores de alta fidelidad para trabajo en equipo, toma de decisiones,
O escenarios más
o escenarios
complejos.
mucho más complejos. Y el paciente simulado para todo lo que tiene que ver con la comunicación, la relación médico-paciente o profesional de la salud con el paciente.
Oye, y en este caso, hay elementos importantes que tú como experto en esta parte de simulación es el tamaño de los grupos,
Claro.
porque es importante. Porque el diseño va a depender de cuántos grupos tienes o cómo puedes dividir a tu grupo de estudiantes.
Exacto.
¿Cuáles son esas recomendaciones, esas pautas? Porque ya dijiste que a veces los profesores sin experiencia pueden diseñar sin tomar en cuenta todos los recursos disponibles o los
Claro,
diferentes tipos de recursos.
claro.
En este caso, los tamaños de grupo.
Claro, eso le pega justo al concepto de participantes. Entonces, la recomendación ahí es definir un estándar. Dependerá de las dimensiones de su centro de simulación, de las dimensiones de los grupos que tienen que acudir al centro. Por ejemplo, en pandemia tuvimos que reducir la exposición a un grupo de personas y de ahí, por ejemplo, nos quedamos con un estándar. Por ejemplo, en este centro de simulación, las prácticas habitualmente no superan 7 a 1, 7 estudiantes por instructor. Y en el ideal, por ejemplo, si la competencia es una destreza muy particular como escuchar un corazón o atender un parto, a veces hasta 7 personas atendiendo un parto son demasiadas. Entonces nos vamos a una relación de 3 a 1 para poder
Bien.
tener una mejor experiencia de aprendizaje.
3-1, o me vino a la mente ahorita, Moisés, que si son 7, pues esa simulación va a tardar mucho tiempo, claro, porque tienes que darle oportunidad a cada uno, exacto, que haga la experiencia.
Exacto. E incluso, uh-huh, tal vez también jugar con los roles. Uh-huh. Puedes tener a 3 inmersos en el escenario, uh-huh, y a otros 4 de observadores, uh-huh, con una herramienta de Plus Delta, viendo qué es lo, uh-huh, que están haciendo sus compañeros. Y luego pueden participar en la discusión, realimentar el desempeño de ellos y entonces, uh-huh, generar una experiencia de aprendizaje, incluso en un modelo de siendo observadores nada más, uh-huh, del escenario.
Esto que acabo de decir me llama mucho la atención y quiero rescatarlo, debido a que en la simulación todos los involucrados tienen que estar haciendo algo, inclusive haciendo algo, el rol de observar con ciertos parámetros o ciertas directrices.
Exacto. Cada uno de ellos, uh-huh, debe ser participante, aunque en realidad no esté activamente, uh-huh, inmerso en la experiencia, en la observación, y va a tener una pauta durante la discusión, uh-huh, que va a ayudar a construir un aprendizaje. Al final generamos, uh-huh, una comunidad que logra el aprendizaje o el desarrollo de esas cosas.
Entonces me estoy imaginando, uh-huh, digamos que hablando de un documento donde vas a plasmar la práctica, tienes que enlistar los insumos o los instrumentos, claro, que vas a necesitar. Vas a ponerle los objetivos,
así es,
vas a diseñar el escenario y vas a describir cada rol. El que observa hace esto, el que interactúa hace esto y el que ayuda, claro, hace esto.
Exactamente. E incluso definirlo en una línea del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y decir, en los primeros 2 minutos del escenario, los participantes van a hacer esto, uh-huh, los observadores van a tomar atención sobre aquello, ir planeando el desarrollo en el tiempo de lo, uh-huh, que va a pasar en el escenario. Y el otro punto importante es tener muy claro cuándo vas a cerrarlo, cuándo, uh-huh, vas a limitarlo o terminar el escenario. Y con eso ya puedes ir haciendo la pauta de la retroalimentación, que también es una estructura, uh-huh, importante, ¿no?
Y bien, bien un punto que me gustaría rescatarlo de tu experiencia, es que también el que hayas diseñado como profesor o profesora bien bonito en el papel o en el documento electrónico tu, claro, práctica, tiene que haber un momento clave al inicio de esa práctica.
Exacto.
Platícanos ese momento.
Pues lo importante cuando uno diseña es que a veces está solo en el terreno de lo ideal o, uh-huh, lo que uno piensa que debe ocurrir. Y en ese sentido, siempre que uno va a aterrizar el escenario, y es muy recomendable que antes de aterrizarlo en la simulación, pues haya por lo menos la vista de otros profesores, uh-huh, el colegio de los académicos, uh-huh, por lo menos un pilotaje, uh-huh, con algún alumno que se parezca un poco al, uh-huh, al perfil del participante que pretendes, y poder identificar el inicio de la simulación y cómo los desempeños de los participantes se van a ir desarrollando, uh-huh, durante la simulación. Porque incluso ahí te puedes dar cuenta que los objetivos que planteaste al inicio pues no eran suficientes y tal vez había algo más que pasó, uh-huh, en el escenario que no lo habías pensado que pasaría, uh-huh, pero que sí ocurrió y que vale la pena discutir.
O que duró muy poquito, o que se duró extendió nada, mucho. Exactamente. Así es. Y bueno, entonces también el diseño de una práctica de simulación es un, uh-huh, documento vivo que se ajusta. Claro.
Exactamente, es una, uh-huh, es un proceso, uh-huh, yo no lo llamaría algo como estático, sino es totalmente, uh-huh, dinámico. Diseñas, validas, observas, mejoras con la evaluación, uh-huh, además, y vas implementando y vas generando, uh-huh, y desarrollando, que al final esa carpeta en donde tienes todos los escenarios que va a vivir un estudiante, se puede convertir incluso en un portafolio de evidencias.
Tienes un catálogo también, claro, de prácticas.
Exactamente, hay un catálogo, uh-huh, en función a estudiantes de primer semestre, esto es lo que pueden venir a hacer. Uh-huh. Estudiantes de segundo semestre, esto es lo que van a hacer. Y entonces vas detallando como un itinerario académico, uh-huh, de cómo empiezan su interacción en el centro y cómo egresan y terminan con su interacción al finalizar.
Oye, Moisés, y para terminar, dentro de la experiencia que has tenido, vemos que se identifican algunos errores o puntos vulnerables al diseñar una estación de evaluación. Claro. Mencionamos brevemente que cuando el profesor no tiene en mente los insumos o los materiales que se van a usar, ese puede ser un punto vulnerable. ¿Algún otro punto vulnerable que tú puedas identificar?
Uno de los puntos que siempre ocurre es la planeación del tiempo. Uh-huh. A veces uno cree que los estudiantes van a desempeñar las tareas más rápido de lo que en realidad va a ocurrir. Y entonces uno tiene una planeación del tiempo que no se ajusta y terminan muy rápido y ya no sabes qué hacer con esos estudiantes porque ya hicieron todo lo que tenías planteado. O por al contrario, lo hacen demasiado lento y se convierte en un tedio. Entonces, si tú no planeas el tiempo de cómo vas a desarrollar tu simulación, puede ocurrir que se te acabe y ya no haya retro. Y entonces imagínate, vivieron la experiencia, pero no van a poder tener una retroalimentación. Entonces, la planificación del tiempo Creo que es otro de los grandes retos cuando estamos diseñando. Y el otro aspecto es el diseño de guiones o tramas. Uh-huh. Ya sea el guión de un paciente simulado, qué preguntas, uh-huh. qué marcos mentales, etcétera, o los pasos uh-huh. de lo que va a ocurrir con el simulador. Cómo van a cambiar uh-huh. las variables fisiológicas, uh-huh. en función a qué estímulos, en función a qué elementos. Y yo pondría como tercero la omisión de salvavidas o recursos que te puedan permitir que el estudiante se redirija al escenario. Algunas uh-huh. veces, cuando empieza el escenario, el estudiante se aparta por completo de los resultados de aprendizaje y conviene tener algún recurso que permita redireccionar.
Bien, pues para terminar este episodio, me gustaría que me dijeras cuál es la recomendación tuya para ese profesor que quiere brincar o darse a la experiencia de vivir la simulación con sus estudiantes.
Creo que el paso uno es iniciar. O sea, a veces uno espera o trata de esperar a tener todo perfecto para poder iniciar, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a fundar este centro, una de las cosas que pasaba era eso. Todavía no está todo listo, no sabemos si es útil, la experiencia no está tan inmersa, no tenemos un plan por competencias. Pero dar el primer paso es importante. Es mucho mejor tener algo que no tener nada. Uh-huh. Y el otro punto es tener una estructura y ser fiel a esa estructura. Si yo ya definí que este es mi esquema de escenario, bueno, este esquema voy a utilizar uh-huh. y ser fiel a esa estructura en todas las actividades que uh-huh. voy a ir desarrollando, que claramente la puedo ir mejorando, le puedo ir poniendo más cosas, uh-huh. pero siempre, siempre tratando de que todas nuestras experiencias tengan esa estructura y al final vamos a ir viendo los frutos, cómo van a ir pues realimentando el proceso y haciendo que se consolide mejor.
Pues muchísimas gracias, Moisés, por darnos esta entrevista para nuestro podcast y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y que hagan sus comentarios y si es posible compartan este material y en dónde te podemos localizar si alguien quiere saber más de simulación, tus redes sociales.
Ah, pues con mucho gusto, ahí estoy en Instagram como Dr. Moy Santos y en Facebook como Moisés de los Santos y bueno, también a través del correo electrónico en la universidad es moises.delosantos@correo.wadi.mx y con mucho gusto para poderlos apoyar personalmente o desde también las organizaciones en las que estamos como la Red Nacional de Educadores en Simulación, el RENASIM en México o la Federación Latinoamericana de Simulación, FLASIC.org, también estamos ahí.
Pues muchísimas gracias y amigos y amigas profesores y profesoras de las carreras de la salud, nos vemos en el siguiente episodio.